Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Continuamos acompañándote. Hemos comenzado a la 1:30. Quien te saluda es Beatriz Calderón y estamos poniendo las calles a este viernes, que es 13 de octubre del año 2023. Nada, en una hora está previsto que se incorpore El Pulpo. A partir de las 4 de la mañana estará por aquí con nosotros. Y con él ya pues tiraremos hasta las 6, que es cuando comenzarán nuestros compañeros de Herrera en COPE. Arrancamos esta hora del programa y lo vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín en esta hora para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas que te apetece ver en estos días. Pero hay más cosas. Silvia Ortiz, buenas noches.
¿Qué tal, Bea? Buenas noches. También vamos a hablar del Mundial. Hace unos días nos comunicaban que vamos a ser una de las sedes oficiales del Mundial 2030. Pero hoy vamos a retroceder en el tiempo y vamos a recordar el Mundial que se vivió en España en 1982. El que los que tenéis una edad recordáis como el del naranjito.
Bueno, bueno, no me lo digas con esa cara, que te has puesto así como muy seria, porque yo a puntito de no saber de qué me estás hablando.
El naranjito,
por un
bueno,
año,
¿verdad?
Por un año.
Por un año, justo.
Por un año sé de qué me estás hablando, pero yo en aquel momento no tenía conciencia. Solamente que había un montón de camisetas con el naranjito.
Sí.
El proceso del naranjito es increíble. Durante el año 82 estaba muy de moda llevar al naranjito en una camiseta. Luego, con el paso de los años, era un poquito antiguo llevar a naranjito. Y luego se convirtió en vintage. Y volvió. Y entonces es súper cool llevar una camiseta con naranjito. ¿Qué te parece?
Es que me encanta lo
¿Cómo
vintage.
¿Cómo son las modas, eh?
Sí, y todo vuelve, efectivamente. Eso siempre lo dice mi madre. Lo vintage me encanta, pero es lo que antes decía Mariano, que me estaba diciendo...
Mira, yo llevo hombreras hoy.
Sí, mira.
Todo vuelve.
Todo vuelve.
Y quiero una camiseta de naranjito, por cierto.
Es que son muy chulas. Hay un montón de tiendas de segunda mano en Malasaña que las venden y sudaderas.
¿A que
muy
sí?
Muy guays.
Y tú conoces a Naranjito por eso, ¿no?
Yo por eso.
Por el regreso de la moda.
Sí. Pero yo no lo conocía.
No lo conocías. Bueno, pues Naranjito fue la mascota del Mundial del 82. Un cítrico. Es que es algo que me parece increíble. O sea, que presentáramos, que presentáramos un cítrico como mascota del Mundial...
Oye, sí, es verdad,
un
si lo
ole,
piensas.
Un ole por nuestro país.
Pues sí.
Así te lo tengo que decir. Tú que en 2030 lo vamos a volver a organizar. Lo hacemos, eso sí, junto a Portugal y a Marruecos. ¿Cuál será la mascota?
Buah, pues no lo sé. Podría ser un... Hombre, si ya ha sido una naranja...
Tiene que ser una mezcla.
Una mezcla.
No, una mezcla de las tres, de los tres países...
Ah, de no los sé. Tres países.
Digo,
pues,
pregunto,
sí,
no lo vamos a imponer nosotros, no lo sé. Algo que sea muy nuestro. Bueno, hay que darle una vuelta, Silvia, a ver si se te ocurre algo, que tú para esto eres muy creativa.
Gracias.
Bueno, vamos a seguir contando cosas y también vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores. Ya sabes que estamos en Facebook hoy hablando de esa ley de bienestar animal. Queremos saber si te afecta de alguna manera, así que nada, ya sabes, coméntanos en Facebook. También tienes el 950-6006 para llamarnos o el WhatsApp, donde nos puedes dejar notas de voz. 662-942-605.
Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento, qué bonito pensar que estás aquí, junto a mí, qué bonito cuando me abrazas, ay, qué bonito cuando te callas.
primero de mayo.
Con Rosario llegamos a las 3 y 11 de la mañana. Son las 2 y 11 en las Islas Canarias y estamos poniendo las calles en directo. En un programa que ha comenzado a la 1 y media de la mañana y lo ha hecho hablando de la ley de bienestar animal. Ponedor, ¿tú tienes mascota? ¿Cómo te afecta? Cuéntanos cómo es tu mascota. ¿Qué tipo de mascota tienes? ¿Cómo se llama? ¿Y por qué le pusiste ese nombre? A mí me hace mucha gracia. Cuéntanos, Silvia, ¿qué nos están diciendo?
Pues mira, Bea, Gloria, por ejemplo, nos dice: me acuerdo que una vez me caí y me hice daño en la rodilla y me ponía hielo. Y el perro me lamía la herida ya sin hielo ni nada.
Un animalito, por favor.
Sí, pero sabía que tenía pupa, era un cielo y allí se fue. Te quiero, Rambo.
Bueno,
se fue, pero bueno.
Qué penita. No es una pena, la gente que tiene animalitos y los pierde. Hay gente que necesita para volver a sentirse bien tener otro animalito, pero hay gente que decide no volver a tener nunca más.
En mi casa pasó
los procesos de duelo, cada uno los llevamos de una manera, desde luego.
En mi casa pasó eso, mi perro Pitcher, que lo teníamos toda la vida, se murió con 14 años y al mes mi padre compró a Chita, que es el pastor vasco que tenemos ahora. Y nos ha venido bien por eso, por lo que tú dices.
Sí.
Luego también tenemos a José, que nos dice que tiene dos perras, Blanca y Nala, que la Blanca la adoptó y la Marrón es hija suya. Tienen 12 y 10 años y como no está casado, dice que son como sus hijas, que los fines de semana se van a la playa de Gandía, suben al coche y no se mueven del asiento en todo el viaje, bueno, que les encanta viajar.
Son súper educados.
Sí. Luego Teresa dice que tiene muchas mascotas, también teníamos antes a otra que también tenía muchas que venían al jardín, pero dice que ella tiene muchas mascotas, las de sus vecinos, que cuando se van a trabajar, pues inevitablemente lo que tiene que hacer ella es quedarse con los perritos y al final hasta les da pena devolvérselo a sus dueños, así que tiene pensado coger un perro, pero no sé cuándo. Luego Pedro dice que ahora mismo no tiene ninguna mascota, pero que siempre ha tenido de todo, perros, gatos, canarios, tortugas, como tú, ¿eh? Luego también tenemos a Jessie, que nos dice que tiene a Simba, que es un chihuahua, y que se lo regaló su novio, y es lo mejor que tiene ahora mismo.
Mira, tenemos a Carlos que dice, pues yo he tenido perros desde los 14 años y jamás se me ha ocurrido dejarlo fuera de un establecimiento, ni tan siquiera por un minuto. Hay cosas de la nueva ley que me parece bien, otras no tanto, y sobre todo alguna que parece, pues como suele pasar, para hacernos pasar por caja. Sin acritud, a los gatos hay que castrarlos, ¿no? Castrarles, nos dice aquí Carlos Madurga. Y luego tenemos a Ángel, dice, no tengo mascotas, estos días no haré fuera nada de lo habitual. Claro, como estamos a viernes, también nos están contando algunos pues esos planes que tienen de fin de semana. Nada, son las 3 y 14 de la mañana, vamos a seguir leyendo hasta las 6 de la mañana, tenemos tiempo para leer muchísimos de los mensajes que nos estáis dejando hoy en nuestro Facebook, hablando eso de la ley de bienestar animal, porque, jolín, es que hay 29 millones de mascotas en nuestro país. Es que es tremendo.
Es tremendo.
De los cuales, de los que un tercio son perros.
Los perros son los que más... Yo creo que también es que los perros como que son muy fieles, ¿no, Bea?
Sí, para bueno, es bueno pues el animal más común en nuestro país para tener. Y por eso es una ley que no es ninguna tontería. Es una ley que afecta a muchos hogares en nuestro país. Pues nada, nos vamos a esta sintonía que suena. Me dice que ya está preparado Jero. Los viernes siempre le echamos un vistazo a la cartelera y a las plataformas para conocer pues qué podemos ver en la gran pantalla y en la pequeña. Siempre lo hacemos con Jero. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copy 13. Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, con ganas de saber qué opciones tenemos para este fin de semana, que por lo que veo empezamos fuerte con un thriller, impactante y polémica película sobre el tráfico sexual de niños, Sound of Freedom.
Es la red criminal internacional con mayor crecimiento que el mundo haya conocido.
¿Cuántos pedófilos has atrapado?
288.
¿Cuántos niños has encontrado?
Cuando Dios te dicta qué debes hacer, no puedes vacilar.
Pues en efecto ha sido la sorpresa de este verano, una producción inicialmente que era de Fox, que cuando lo compró Disney archivó ese proyecto en un cajón, hasta que lo rescató al cabo de unos años Angel Studios, que es la productora de The Chosen, esta serie magnífica sobre la vida de Jesucristo, que tiene un montón de seguidores en todo el mundo. Es una película modesta para los estándares de Hollywood, 14 millones de dólares, y lleva recaudados más de 250 en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es muy potente. El director Alejandro Monteverde, que es un mexicano de 46 años, que ya hizo Bella y Little Boy, que eran bastante buenas películas, aquí recrea de un modo muy intenso la historia real de un agente de la NSA, de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, especializado en un tema dificilísimo y poco conocido, que es el tráfico de niños destinados a la prostitución y a la venta de órganos. Aquí sigue sobre todo casos de Honduras, de vía Colombia llegan a Estados Unidos y son niños destinados pues a la prostitución infantil, incluso a la venta, a matrimonios sin hijos, a órganos. Claro, salen por cierto en los créditos, después de un prólogo bastante impactante, secuencias reales de robos de niños en mitad de la calle en muchos sitios del mundo y te quedas alucinado. Tiene un interés también por otro lado porque es una nueva manifestación del interés que hay en Hollywood por lo hispano. Recordemos que hace poco hemos hablado de películas como A Millones de Millas, sobre el primer astronauta inmigrante mexicano que llega a la NASA, Flaming Hot, la historia de los chitos picantes de Eva Longoria, además, nada menos, o sea, también muy mexicana la película, y hay una serie que ha tenido un éxito enorme en Netflix, El abogado de Lincoln. Esto significa que claro, es un modelo de sociedad la que propone, porque así es el agente real llamado Tim Ballard, que es católico, con una familia amplia, numerosa, y que, claro, toda esa tosudez suya se alienta más con la fe católica que tiene, ¿no? Es un thriller muy bueno, sobrio, pero con toques de vez en cuando a los Seven de David Fincher, entrando a fondo en la lacra de la pedofilia, con secuencias muy duras en algún momento, pero muy bien llevadas, sin cargar la mano, y con un Jim Caviezel en plena forma. Aparece muy poco, es una pena, porque hace su mujer Mira Sorvino, que es una gran actriz, sale poco y además tiene un papel relevante. Podrían haberle dejado un poquito más de espacio allá, pero vamos, es una película de denuncia de las importantes. Creo que puede gustar mucho, no solo a los seguidores del thriller como género, sino a la gente que le preocupan temas tan terribles como es el tráfico de niños en todo el mundo. Así que Sound of Freedom es una película muy buena, de los mejores estrenos de este año.
Desde luego una propuesta muy atractiva. Seguimos con un melodrama. Paula Ortiz se luce en esta versión de la obra de Hemingway, Al otro lado del río y entre los árboles.
¿Por qué no te enseño mi hermosa ciudad?
Venecia no es tan segura como parece.
Es solo una cría.
Un viejo con sangre en las manos.
No se puede vivir para siempre.
¿Por qué no?
Otra grata sorpresa, esto es genial, llevar de una semana... Es una película de 1922, yo no la tenía como muy localizada, de esta directora zaragozana de 44 años, que ya hizo De tu ventana a la mía, triunfó con La novia, ganando algún Oscar, hasta un tiempo más inactiva porque ha sido madre, ya lo ha contado, y va a estrenar dentro de nada, el 24 de noviembre, otra película potente, que es Teresa, la adaptación de La lengua en pedazos de Juan Mayorga, la obra de teatro, y además tiene otra más a punto de rodar, Hildegard, una lucha madre-hija, y está de pronto al otro lado del río y entre los árboles, pues es otra historia de estas de las producciones, porque era una película pensada para Martin Campbell, este director británico, no sé por qué no pudo hacerla él y se la encargaron a ella. O sea, es una producción íntegramente británica. Yo creo que no hay casi producciones, no hay casi dinero español, si hay, hay muy poco. Y de pronto te encuentras con un guion de un guionista estupendo, que es Peter Flaherty, el que hizo Funny Bones, Los Comediantes, música de Mastart, pero sobre todo una selección de canciones de época espléndida, tono pesimista, pero bellísima de factura, porque ha hecho una versión de la novela de Hemingway, es pesimista porque Hemingway lo era, y es una de sus últimas novelas, en el año 50, él falleció en el 61, en la inmediata por Segunda Guerra Mundial, un coronel desahuciado, está sensacional. Liev Schreiber es de las mejores interpretaciones, es de Oscar esta interpretación. Un tipo que está desahuciado por los médicos, machacado por dentro por una herida que tiene abierta que se va a ir desvelando, y que pasa su y que de pronto se va a Venecia a cazar patos, una Venecia en blanco y negro, decadente, posbélica, maravillosamente rodada, en blanco y negro y 4:3. De vez en cuando hay algún inserto en color brutal, porque hay también recreaciones de algunas acciones de guerra sorprendentes. Paula Ortiz, qué fuerza tienen esas imágenes. Fuerza que también hay que achacársela al director de fotografía, que es el español Javier Aguirre Sarobe, que está sensacional. Pero es que la puesta en escena es maravillosa. O sea, se ha cogido como referentes algunas de las películas contemporáneas más interesantes, por ejemplo Ida, pero es que también hay referencias a Muerte en Venecia de Visconti, a Casablanca claramente en algún momento, porque hay una historia de amor en la que interviene también Matilda de Angelis, que es una actriz espléndida. Me ha gustado un montón, es una sorpresa este año, que yo creo que no puede optar a los Goya porque no es producción española, pero que habla de las posibilidades de directores y directoras españolas como Paula Ortiz, en este caso, fuera de nuestras fronteras.
Pues, Jero, con lo que has contado me ha entrado curiosidad por verla. El próximo estreno del que nos vas a hablar es un documental, la conmovedora odisea del protagonista de Campeonex, la última de la saga, la vida de Brian Aitor.
Me dedico a las redes sociales, soy un chico que juega videojuegos y la gente me ve.
Cada día irá apagándose hasta que...
Con buena actitud y mucho esfuerzo podemos conseguir lo que nos propongamos.
Brian Aitor, es un cóctel ya como de la vida de Brian y Terminator. Se ha puesto muy de moda, era ya bastante popular Brian Aitor como gamer y creador de contenidos en las redes sociales, pero es que luego ha protagonizado la película más taquillera del año en España, por ahora, el arte de las españolas, Campeones, la última de Javier Fesser. Él está soberbio, es lo mejor de la película, en mi opinión. Y claro, el productor de esa película, que es un tipo genial, uno de los nombres importantes del cine español, que ya produjo Mama también, todos lo saben, Iberia, Saura, en fin, y que como documentalista ha triunfado, este santanderino Álvaro Longoria, de 55 años, hizo Hijo de las Nubes, La Última Colonia, Goya 2013 al mejor documental, pero hizo un documental sensacional sobre Corea del Norte, de Propaganda Game, Dos Cataluñas, que estaría bien revisarlo de nuevo, ni distintos ni diferentes Campeones, y que también tuvo el acierto de rodar desde el principio toda el rodaje de Campeones, y se quedó fascinado con el personaje de Brian Aitor, y cuenta su vida. Vida que es tremenda, porque tiene un 87% de dependencia. Este chaval tiene una enfermedad degenerativa, la lleva con una resiliencia que ahora está de moda, un optimismo. La labor de su padre, su madre que murió siendo él un niño, vamos, no sé si llegó a conocerla incluso a los 3 meses o 4 de nacer él, los hermanastros, los primos, los amigos, es genial la visión que da, con una estructura de videojuegos que ha hecho en la película, con golpe de humor muy bueno de cómo se va metiendo en 2 años en todo el mundillo de los gamers, y luego además muy respetuoso, siempre lo ha sido Álvaro Longoria, con la religiosidad católica de su familia, o sea, hay una escena preciosa de la primera comunión de él donde deja muy bien a la Iglesia católica, y luego, pues en fin, una película de un interés humano enorme que vaticino que puede tener también éxito en los premios de cara al Goya, sobre todo al mejor documental.
Bueno, con lo que estamos viviendo últimamente nos va a venir muy bien una comedia, ligero pero divertido enredo sobre desamores y redes sociales. Me he hecho viral.
¿Tú eres la loca del avión?
Menuda loca.
Está loca.
Qué loca estás, tía.
Le han puesto los cuernos, la han echado del curro y la están lapidando en redes.
Bien, esta era en principio la película de petardeo de la semana, porque por su planteamiento y por el arranque es un poco como de madre en Las Vegas, parece que va a ser, pero no, luego resulta que Jorge Coira, que sobre todo ha destacado en el thriller, porque él hizo Código Emperador y la serie Rapa y Hierro, ya había hecho El Año de la Garrapata, pero en fin, comedia, esta es la más gran, más potente de este gallego de 52 años, que aquí la verdad es que ha contado sobre todo con un guion de Araceli Gonda que está muy bien. Porque, en fin, es una chica que se da cuenta en el viaje que hace con su novio que él le está poniendo los cuernos, monta el pollo en el avión, le filma a todo el mundo, dinamita las redes como las redes sociales como la loca, y claro, le echan del trabajo, de pronto sale su padre de la cárcel, vuelve su hermano que es un pintas, o sea, es toda una sucesión de desgracias, porque ya sabes que la gran comedia se edifica sobre el drama, incluso la tragedia, y eso lo ha hecho muy bien Araceli Gonda en este guion. Es ligero, no es que sea, y es a veces también un poco zafio, pero tiene bastante gracia los chistes, las réplicas, las contrarréplicas, tiene muy buen ritmo, es bastante mejor que Cuñados, que era el anterior guion de ella, y luego Blanca Suárez está genial, se ve que le ha encantado esto de autoflagelarse a través de su personaje, le va muy bien y además toca muchos temas de actualidad, el postureo en las redes sociales, la exposición a la que nos arriesgamos cuando dependemos de ella demasiados. Y luego toda la importancia también de la familia, los amigos y las relaciones no tóxicas, ¿no? Porque sí, eran bastante tóxicas, ya se ve. Y todo es para bien. Lo de todos los sufrimientos que pasa el personaje son interesantes.
Bueno, y de las risas al drama. La espesa, aburrida e ideológica Concha de Oro en San Sebastián o Corno.
Bueno, sí hablo de ella porque le premiaron en San Sebastián con la Concha de Oro, pero la verdad es que a mí me ha parecido inaguantable, vamos. Es la segunda película de, yo creo, de Ione Camborda, que es una vasca de 40 años que hizo ya Arima. Tiene muy buena factura y tiene, digamos, como todo el buen hacer de sonido, de música, de todo, de las últimas películas. Además, en la línea intimista muchas películas de directoras que hablan también de su vida, de sus pensamientos y también hacen como, digamos, un alegato feminista. Lo que pasa es que aquí acaba pesando demasiado la defensa ideológica del aborto que hace la película, aunque luego la intenta compensar, por otro lado, con toda una reflexión sobre la maternidad un poco más amplia, pero desde luego no le llega el talón a Cinco Lobitos, puestos a buscar una película sobre la maternidad, ¿no? Sobre todo porque es que se empeñan en dar una visión oscura, terrible, tétrica, de la España de 1971, en concreto aquí de Galicia. Lo decía un crítico gallego, decía, hombre, ya está bien demostrar una Galicia ancestral de estas donde nadie se ríe, donde todo es opresivo, en fin. Por ahí van los tiros, yo creo que es una película sobrevalorada por el jurado de San Sebastián y por muchos críticos.
Y el último estreno en el que profundizamos es de fantasía. Creo que va a ser la que más le guste a mis hijos. Divertida aventura fílmica basada en la popular serie animada La Patrulla Canina, la super película.
¡El meteorito viene hacia nosotros!
¡Tienen superpoderes!
¡Sus superpoderes serán míos! ¡Se los arrebataré uno por uno!
Si te metes con uno de nosotros, te metes con todos.
Y con esta es la típica excusa, le va a gustar mucho a mis hijos y luego a lo mejor al que más le gusta es a uno mismo o a una misma, ¿me entiendes, no? Porque a veces es muy divertida, me ha sorprendido porque yo conocía, pero sin gran conocimiento, esta serie canadiense de animación creada por Keith Chapman para los Guru Studios, que se inició en el año 2013, que para Nickelodeon y ha tenido también, pues eso, series, ha tenido alguna película más. De hecho, este director, Carl Brunker, canadiense, el de 55 años, ya hizo La Patrulla Canina, la película, después de haber hecho Operación Escape y Operación Cacahuete 2, Misión Salvar el Parque, que eran muy divertidas. Y aquí se va el tema de los superhéroes, que está muy manido, pero le sale una película enormemente entretenida, con muy buena animación, y que va a gustar no solo a los pequeñajos a los que va destinados, sino también a sus padres, lo cual es siempre de agradecer que sea ágil, que sea divertida y que esté bien hecha. Y La Patrulla Canina, la superpelícula, lo está. Y lo comprobé el otro día en la premiere llena de niños y de familias, y nos lo pasamos todos Genial, con lo cual es una buena propuesta para toda la familia y como hacía tiempo que no traía una película de animación y para todos los públicos, pues está bien que hablemos de La Patrulla Canina, la super película.
Bueno, estos han sido los estrenos más destacados, pero hay más que nos encontramos por el mercadillo en estos días.
Pues mira, hay un western chileno sobre la conquista, digamos, de la Patagonia en el siglo XIX, de cómo se van echando a los indios allí, que se llama Los Colonos. No he podido verla. Tiene buena pinta, aunque parece bastante dura y pesimista, pero voy a intentar verla para a lo mejor rescatarla la semana que viene. Sí que es un culebrón, a mí me parece que demasiado desolador, terrible, insensatos, es de una familia polaca tremenda. Muy. Y luego hay un documental que está bastante bien, el coleccionista danés de Delacroix Godin, que está bastante bien, y hay otro que no me ha gustado, es Orlando, mi biografía política, que es un panfleto muy pro-LGTBI, sin matices, ¿no? Y luego en Netflix, alguno la habrá visto porque lleva ya un tiempo, lleva una semana estrenada, pero he visto este thriller Reptiles, protagonizado y producido también por Benicio del Toro, que está bien, es entretenido, sólido, pero tópico. Y me ha gustado más que Aguarenes, que es una distopía española, ambiciosa al principio, que se va diluyendo luego, ¿no?
Bueno, ya vemos que hay variedad en el contenido. Ahora nos toca saber qué podemos ver este fin de semana si nos quedamos en casa en 13.
Pues mira, he elegido la última película que ponemos. El domingo 15 a las 23:45, Training Day, día de entrenamiento de Antoine Fuqua con Ethan Hawke y Denzel Washington. Es dura, es más bien para jóvenes mayores y adultos, pero muy buena película de este director de Pittsburgh, afroamericano, nacido en 1965, que hizo Los Siete Magníficos, la versión moderna. Que ha hecho también la, por lo menos alguna de Equalizer, no sé si la última, la verdad es que no me acuerdo si Equalizer 3, yo creo que también la ha hecho, y que le va muy bien al género de acción, lo hace muy bien, pero a la vez es, tiene la habilidad de darle como contenido dramático. Aquí es la iniciación de Ethan Hawke como periodista, que se ve metido en un follón de tráfico de influencia, de corrupción, en fin, no es muy original, pero es una potente película policíaca. Empezamos hoy mismo, viernes, con Winchester 73, magnífico western de Anthony Mann, con James Stewart de protagonista, muy buena película, que García la desmenuzará a fondo, ¿no? Y mañana tenemos una de aventuras clásica, que es Robin Hood, el magnífico, de John Irwin, y luego La Venganza del Conde de Montecristo, con Jim Caviezel, con lo cual nos sirve para verle el viernes en Sound of Freedom y el sábado a las 16:30 en esta adaptación de la novela francesa. Y luego el domingo dos comedias de Alfredo Landa, Parir bien vale una moza y Simón, contamos contigo. Y luego el domingo una intensa aventura marina, Motín a bordo, de Roger Donaldson, con Mel Gibson, Anthony Hopkins, magnífico reparto, y un western bastante interesante, que es Río Conchos, de Gordon Douglas, que, en fin, como sabes, nos gusta mucho los westerns en 13 Televisión. Menú variado, como ves, y para todos los gustos y todos los públicos.
Perfecto, Jero, pues muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo martes en El Cine con Otros Ojos.
Aquí estaremos, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Y así hemos llegado a las 3:32 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Antes de la pandemia, Europa ya tenía fondos destinados a ayudar a sectores concretos. Eran partidas muy loables, salvo que en algunos casos la burocracia ha hecho que esos fondos ni lleguen ni se les espere.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El Domun es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Murder on the dance floor. You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know.
Te hemos despertado y te hemos levantado con esta canción, pero si estás trabajando seguro que te ha venido muy bien, ¿eh? Porque hay veces que te amodorras un poco. A nosotros no nos pasa, tenemos tanta tensión,
claro.
Vamos tan acelerados, tenemos tantas cosas que hacer, tantas cosas que contar, tantas cosas que no podemos amodorrarnos nada. Pero si estás lo mismo un trabajo que estás ahora este ratito así tonto, una hora tonta, y dices, ay, que me estoy quedando dormido, pues mira, suena Sophie Ellis Bextor y te anima, ¿a que
pues
sí?
Pues sí. Muy disco, muy, muy chula la canción.
Ha estado muy bien. Son las 3:38 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo y estamos leyendo mensajes de los ponedores en nuestro Facebook. Porque una de las mejores cosas que tiene el programa es esa interacción, ¿no?, que tenemos con los ponedores. Y claro, pues estamos leyendo mensajes que nos cuentan cómo les va a afectar a ellos la ley de bienestar animal. Hay muchos ponedores que tienen mascota. Manuel Vázquez, por ejemplo, nos dice, vamos a ver, lo de la multa de 500... euros a 10.000, supongo que será según el policía municipal, porque en las sanciones pone amonestación o multa, que va desde 500 a 10.000. O sea, que no es directamente la multa, te pueden poner una amonestación. Aquí ya tratando de buscar el resquicio, los flecos.
También tenemos, Bea, a José Manuel, que nos dice, tengo un bodeguero, se llama aquí y es más listo que el hambre. Y me encanta, me encanta.
Me encanta lo de es más listo que el hambre.
Es más listo que el hambre. Y dice que le da muchísima compañía, que está viejito, pero que le gusta mucho. También Elías dice, nos manda una foto y dice que este es Thor, mi mascota, un mastín leonés. Qué bonito.
Madre mía, y hace honor al nombre, ¿no?
¿Mm? Sí, sí, porque es enorme. Madre mía.
Mastín, tú imagínate.
Sí, sí. Y dice que es panadero y es de Ponferrada y que le hace muchísima compañía a su mastín. Que es verdad que sacarlo a pasear es complicado y sobre todo en verano pasa mucho, mucho calor. Es que es enorme. Oh. Estoy viendo la foto y es enorme.
Animalito, este pobrecito, sí, tienen que pasarlo
sí.
mal.
Luego también está Sara, que dice que ha tenido perros, ha tenido loros y ahora no tiene. Echa muchísimo de menos tener una mascota y está pensando sí, ahora en adoptar un gatito, que también le encantan, y cree que son súper divertidos y que tienen una actitud muy, muy singular. Son muy independientes, dice.
Bueno, las mascotas, en especial, sobre todo los perros, se están utilizando ahora mismo para un montón de terapias. Pero no solamente en medicina, también, bueno, por ejemplo, contamos el caso, claro, efectivamente, en las cárceles ayuda muchísimo en la integración de presos. O, por ejemplo, en el caso de niños que son víctimas de algún tipo de delito, a la hora de ir a declarar. Y están en la Ciudad de la Justicia, en un montón de comunidades autónomas, están empezando a trabajar ya con perros para que el niño declare junto al animalito. Es algo que me parece increíble. Y además hay estudios en psicología que dicen que tener un perro y dedicarte a él, tener que cuidarle, es súper beneficioso.
Sí que lo es. Además también, sobre todo yo creo que cuando somos pequeños y tienes un perro, el hecho de salir a pasearlo, de cuidarlo, de tal, también yo creo que te da un poco de...
Te hace mayor
y tener y esa responsabilidad.
Te genera una responsabilidad que ya adquieres y que te vale en el futuro para muchas cosas. Marisol nos cuenta que ya desde que se independizó con 21 años y se puso a trabajar ha tenido perros. En total he tenido 8, los recuerdo con cariño a todos. La que tengo ahora se llama Runa, tiene 5 años, la traje de un refugio donde la habían abandonado. Estoy loca con ella, es cariñosa, estamos mucho tiempo andando todos los días y la verdad es que lo pasamos muy bien. Es una maravilla, ¿eh?, que la gente mantenga esa relación tan estrecha, tan estupenda con sus animales. Nosotros vamos a continuar leyendo estos mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook, hoy hablando de ese temazo del día con el que abríamos a la 1:30 de la mañana, que era sobre la ley de bienestar animal. Queremos saber si te va a afectar de alguna manera y si ya estás al tanto, ¿no?, de todo lo que tienes que tener en cuenta. Pero ahora quiero que escuches unos sonidos. Yo estoy segura, si tienes cierta edad, estoy segura de que te van a trasladar a momentos muy concretos de tu vida. Ay, puede que así a bote pronto no hayas caído todavía, pero ¿y si te pongo este otro?
Naranjito Colgante, la mascota del Mundial, es tu mascota. Anima a la selección como si corriese y chutase. A Lyon, a Lyones, con Naranjito Colgante.
Vamos a ver, lo decía yo antes, era la primera vez que una fruta se convertía en mascota de un Mundial y desde luego ninguna ha llegado tan lejos. Es muy curioso porque mucha gente recuerda antes a Naranjito que la victoria de Italia en la final del Santiago Bernabéu contra la República Federal de Alemania.
Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
Este Mundial del 82 fue el Mundial de Naranjito, del pirulí, de la tele en color. En definitiva, fue el Mundial que abrió nuestro país al resto del mundo. Es cierto que fue un auténtico fiasco deportivo de nuestra selección, entrenada por José Emilio Santamaría, pero sin duda fue un éxito absoluto de organización.
Majestades, señor presidente de la FIFA, señoras y señores, con profunda emoción me dirijo no solo a los aquí presentes, sino también a los millones de aficionados que están oyendo o contemplando este acto inaugural del Mundial 82, para enviarles el más amistoso y cordial saludo en nombre del fútbol español. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo y la mejor...
Las palabras Mundial y España 82 estaban escritas en el césped del estadio Camp Nou de Barcelona. Había muñecos de 5 metros que representaban a las 19 autonomías de nuestro país. Sobre el césped lucía una bandera de España, de Cataluña y de la FIFA. Y en el aire flotaban los globos rojos, amarillos y azules. De fondo sonaba la canción El Mundial, cantada por Plácido Domingo.
El sol ilumina el estadio, España se viste de fiesta. Se ve la afición en el campo, que ondea banderas inquietas. Se van ocupando las gradas, se escuchan alegres canciones. Y así la gente exaltada aplaude siempre a los mejores. El balón se tienen que enfrentar. El Mundial. El campo es una fiesta, es todo un festival. El Mundial. Que todos van a recordar y a cantar.
Bueno, este Mundial marca bonito de renovación en un país que había estado muchos años a la sombra y que por fin veía la luz. Ahora tenemos una nueva oportunidad de revivir aquellos días porque España, junto a Portugal y Marruecos, va a ser la sede del Mundial 2030. Así lo contaba nuestro compañero Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Hoy se ha confirmado, es oficial, que España va a albergar, junto con Marruecos y con Portugal, el Mundial de Fútbol del año 2030. La final se va a jugar el domingo 14 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu. Enseguida todos los detalles, todas las reacciones a una noticia que es importantísima, súper relevante. Hace 48 años, o mejor dicho, en 2030 hará 48 años que España no alberga un Mundial de Fútbol y hará 38 años que no alberga un acontecimiento deportivo de esas características.
Y tanto que es una noticia importantísima. Como decía Juanma, han pasado 48 años, van a pasar 48 años en 2030 desde que España albergara un Mundial. Estamos hablando de casi medio siglo, pero es cierto que esta cita pues va a ser algo distinta.
Por primera vez va a unir 3 continentes y hasta 6 países, igual que en el Mundial de Fútbol Femenino. ¿Y por qué? Pues porque la FIFA ha decidido que Uruguay, Argentina y Paraguay acojan los partidos inaugurales, aprovechando la celebración del centenario del primer Mundial celebrado. Así de contento se mostraba Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
El fútbol unió 3 continentes, el fútbol une 6 países, un hecho histórico. Y estamos tremendamente felices. Debo decirles que estoy sumamente feliz. Sigo con ganas de bailar. Así que creo que hay muchos motivos para festejar, para celebrar.
El hecho de que el torneo vaya a empezar en el Estadio Centenario de Montevideo, junto a los encuentros en Argentina y Paraguay, supone el regreso a esos orígenes y la conmemoración del centenario de la Copa del Mundo, cuya primera edición comenzó a disputarse el 13 de julio de 1930.
El centenario comienza aquí. En el Estadio Centenario va a haber un tiempo anterior al partido donde vamos a estar festejando el aniversario tanto en Uruguay como en la Argentina y como en Paraguay. Van a haber 3 inauguraciones, no son solamente 3 partidos, son 3 inauguraciones que se van a hacer en estas sedes, en estos países y también todos los festejos previos.
La Real Federación Española de Fútbol presentó 15 sedes candidatas cuando anunció junto a Portugal su candidatura para el Mundial, pero la unión, primero de Marruecos y ahora de 3 sedes en Sudamérica, vuelve a cambiar el escenario de este campeonato, una decisión con la que la FIFA ha querido contentar a todo el mundo. Así lo explica Juanma Castaño.
Digamos que es un poco testimonial lo de la presencia de los 3 países sudamericanos, de Paraguay, Uruguay y Argentina, porque el hecho de darles estos 3 partidos inaugurales a ellos le despeja a la FIFA de no tener consideración con el centenario del primer Mundial, que fue en Uruguay, en el estadio de Montevideo, el centenario. Y además se garantiza a la FIFA una buena organización, que es lo que ofrece España, porque España tiene ante sí un bagaje de buenas organizaciones deportivas.
Y a pesar de que habrá 3 sedes, nuestro país va a tener un papel protagonista en el Mundial de 2030.
Este Mundial, como es de 48 equipos, va a tener 104 partidos. España va a organizar el 60% de los partidos, lo cual es mucho, y lo cual le da un papel absolutamente prioritario, ya para empezar porque la final es en España, en el Bernabéu.
2030 es el año en el que veremos un Mundial en España, por segunda vez en la historia. La primera fue ese Mundial del 82 que Thomas Guas recuerda así.
Había una ilusión en las calles tremenda, era otro fútbol. La selección italiana, que acabó siendo campeona del mundo, llegó a Barcelona, que fue curioso porque estaba preparado todo para que los grandes partidos fueran en el Camp Nou, que era el estadio grande de la ciudad. Como Italia hizo el bobo, y Argentina y Brasil se fueron a Sarriá. Y entonces, pues allí en los partidos buenos se jugaron en el campo del Español.
Para ver de nuevo un Mundial en España quedan aún 7 años por delante y un largo camino. Será sin duda una meta a la que llegar para muchos jóvenes que hoy debutan en primera. Y es que ponerse la camiseta de la selección española de fútbol es todo un orgullo, como muy bien sabe Poli Rincón.
Tu selección es tu país. Tú defiendes la bandera y el himno de tu país y defiendes a tu país, donde tú has nacido, donde ha nacido toda tu familia, donde tú te has desarrollado en todos los aspectos, profesionales, mentales, en todo de sentimiento, tu familia, tu arraigo. No quiero emocionarme. Pues chico, ¿qué más puedes sentir en una camiseta y en ese corazón puesto el escudo de tu país?
Pues como Poli Rincón, seguro que dentro de 7 años nos emocionaremos y vibraremos con el mejor espectáculo del mundo del fútbol y será aquí, en nuestro país. Así llegamos a las 3:50 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Alguien que sepa frenar enero, alguien que sepa que viene fuerte, Él llega demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez. Cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy rara. Mi niño mimado, mi amante paciente, lo entiendes de vaos por más que lo intente. Y te haga siluetas de papel, no te quiero convencer. Que yo quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes y puedas perder. Sabor al pensarte y me crezca pintándote en rojo, que me hables de vida y presienta que nací para vivirla contigo, que me toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino. Oh. Alguien que sepa frenar enero, alguien que sepa que viene fuerte. Me cuente lo que yo no sé y me deje mi tiempo después para así yo abrazarte sin verte. Mi niño mimado, mi amante paciente, lo entiendes de vaos por más que lo intente. Y te haga siluetas de papel, no te puedo convencer. Que yo quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes y puedas.
Y hablando con los ponedores sobre la ley de bienestar animal, 3:53 de la mañana, Lali, que dice, yo tengo tres perros, se llaman Raiza, Lola y Tyron, son un encanto. Y también tengo 5 agapornis, Lula, Luna, Sol, Canario y Antoine Griezmann, me encanta, se nota que soy del Atlético, me dice. Y claro, sí, me va a afectar la ley. Bueno, una de las cosas que nos ha dicho el veterinario, con el que hablábamos a la 1:30 de la mañana, es precisamente que ya va a haber problemas para tener más de 5 mascotas en casa. Así que bueno, a ver cómo se regula eso. Creo que tenemos a un ponedor de calles que nos ha llamado al 950-6006. Es el teléfono gratuito del programa y hoy quiero saber quién lo ha marcado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches todavía. ¿Con quién hablo?
Buenas noches por aquí, buenas madrugadas por allá.
¿Qué tal?
Habla Brian.
Brian. ¿Y desde dónde nos llamas?
Sí. De Houston, Houston, Texas.
¿Houston tenemos un problema? ¿O no? Va todo bien, ¿no?
Siempre me río cuando dicen.
Porque la broma es como siempre. Como si dices estoy en Irán y te dicen Irán y volverás.
Siempre me da risa, porque siempre tenemos un problema. Siempre.
Siempre. Bueno, a mí, ¿sabes con qué me pasa? Con el 20 de abril, que es mi cumpleaños, y todo el mundo me dice 20 de abril del 90. ¿Conoces la canción de los Celtas Cortos?
Más o menos la he escuchado, sí, más o menos, sí.
Yo es que la canto muy mal, seguro que si te la pongo caes en ella. Oye, Brian, nos llamas desde Houston. ¿Qué es lo que estás haciendo a esta hora? ¿Allí qué hora tenéis?
Son las casi las 9 de la noche, son las 8:55.
Muy bien, porque aquí son las 3:55, así que hemos dicho la hora perfecta. 8:55
sí.
De la tarde en Houston. ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué nos estás escuchando?
Mira, Ahorita, bueno, todos los días los escucho, todos los días. Este, lo que pasa es que si, voy a hacer un poquito rapidito por si el tiempo es
sí,
corto.
Sí, por el tiempo, perfecto.
Sí, yo comencé hace como 4 o 5 años escuchando Tiempo de Juego.
Qué bueno.
¿Okay? Uh-huh. Este, en la tarde, luego me enganché con El Partidazo. Luego del Partidazo, pues seguía este Beatriz Pérez Otín.
¿La noche?
Este, uh-huh. Con La Noche, sí. Y luego hace poquito, pues, este, como ya cambiaron en la temporada, empezó El Pulpo. Entonces, ya no escuché a Beatriz Pérez Otín ahorita, pero me quedé con El Pulpo. Entonces, este, ahí estoy enganchado. Entonces, ahorita en realidad ahorita no me estaba escuchando, porque cuando escucho el Poniendo en las Calles, es cuando vengo de la casa, para la casa, perdón, después de trabajar.
Sí.
Este, ahorita porque tenía una reunión y entonces estaba ahí enganchado en esto. Este, pero sí, en realidad, me engancho escuchando Poniendo en las Calles. Y el otro día me quedé con eso de que El Pulpo hizo la pregunta de qué tipo de vecinos tiene uno. Yo quería llamar para eso. Yo la verdad como no tengo vecinos.
¿No tienes vecinos?
Pero No, lo que pasa es que la casa donde vivo es una propiedad aparte de un vecindario.
Uh-huh.
Vivo en una casa que mi suegro construyó. Yo me casé yo soy de Honduras, me casé con una mujer mexicana.
Ajá.
Y entonces cuando me iba a vivir a otro lado con ella, mi suegro dijo, pues si la casa es grande, quédense aquí así nos acompañan, la casa es grande, así no estamos solos. Y aquí vivimos, es una propiedad. Y este, vivimos como alrededor de las colonias.
Claro.
Básicamente aquí yo no tengo vecinos.
Claro, están muy lejos, ¿no? ¿Los vecinos a cuánto están, más o menos, los primeros vecinos que encontráis?
Caminando yo creo que estarían como a 10 minutos cada vecino.
Buah.
Caminando, o sea que en realidad yo no tengo problemas ni de ruido.
Eso
de
no
nada.
Te molesta nada. Brian, tenemos un poquito problemas con el tiempo porque a las 4 tenemos que actualizar la información en COPE, pero cuéntame a qué te dedicas, porque hemos hablado de los vecinos, pero quiero saber a qué te dedicas.
Yo soy jardinero. Aquí en Houston es un trabajo común.
Uh-huh.
Muy pesado, muy, muy pesado, porque aquí la calor es fuertísima. Creo que en España también hay varios lugares. Sí, pero me dedico a eso. Soy jardinero, limpio el césped de las casas, porque aquí es común que cada semana las casas tengan su césped limpio, sus florecitas,
uh-huh.
Y todo eso. Entonces me dedico, ya tengo 13 años haciendo esto, y la verdad es que se gana muy bien. No me quejo. Lo único que yo diría es que es bastante, bastante pesado hacerlo.
Claro, es duro, un trabajo duro. Y como tú dices, sobre todo en la época de mayor calor, tiene que ser agotador. Bueno, pues Brian, un jardinero hondureño que nos llama desde Houston porque nos escucha, que se escucha prácticamente toda la programación de COPE. Me encanta.
Claro que sí, son como 8 horas al día que me tiro y me encanta, me hubiera encantado nacer español. Yo escuché al Pulpo el otro día que dijo, todo aquel que nace tiene la obligación de colaborar en algo para las personas, para el mundo, para su alrededor.
Uh-huh.
Y creo que está correcto en eso. Y créeme, estoy encantado de estar con ustedes porque me hacen felices los días. Como te digo, me hubiera gustado nacer español. Soy hondureño y creo que mis raíces han de ser españolas. Así que encantados con ustedes.
Qué siempre, bueno.
Toda la vida.
Qué bien. Pues Brian, encantada de haber charlado un poquito contigo antes de que den las 4 de la mañana aquí en España. Y que muchísima suerte y síguenos escuchando.
Perfecto, siempre lo haré. Y aquí estaré, aunque cualquier día que quieran llamar, ya saben que aquí estaremos para ustedes.
Pues Brian, un besazo. Te vamos a mandar el diploma.
Muchísimas gracias por eso, ¿eh?
Hasta luego, adiós.
Pues
así hemos llegado, a las 3:59 de la mañana se le ha cortado a Brian ahora en la llamada, pero ya estamos llegando porque es que ahora lo que tenemos que hacer es actualizar la información con Juan Andrés Rubera a partir de las 4 de la mañana y hasta El Pulpo preparado desde Tenerife para comenzar a poner las calles.